voz. Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:00 de la mañana y aquí estamos en Radio Voz en Despierta Galicia buscando antes de nada la previsión del tiempo para esta jornada hoy con calor, sobre todo en buena parte del sur de Galicia. Tenemos una dana que está dejando temperaturas elevadas, también ojo al viento. Vamos a buscar la previsión Meteo Galicia con Alberto Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Saudos, buenos días. Este xoves 21 de marzo Galicia recupera nuevamente a influencia anticiclónica. Tenemos océano parcialmente nubrado en el extremo norte, sobre todo entre a Mariña Oriental e a Mariña Occidental. Alternancia de nubes e claros por a mañá no resto de Galicia. Co avance da xornada, o ceo estará despesado en xeral, sobre todo na metade sur do territorio. Todo isto con temperaturas máximas en moderado ascenso, por riba dos 20 graus en toda Galicia, puntualmente superiores aos 25, pois en zonas como as Rías Baixas, sur de Lugo e provincia de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo do nordés no interior, a gas no litoral norte, onde o vento será forte entre Estaca de Bares, Sisargas e Fisterra.
En las carreteras vamos a buscar la información en la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora, precaución por dos accidentes que complican la circulación en Lugo, en la A6 a la altura de Os Castros, en sentido a Coruña, pero también en Pontevedra, en la zona de Siete Caminos, en la PO552, en este caso, en ambos sentidos. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila.
A esta hora nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia para conocer las noticias en las que están trabajando nuestros compañeros. Allí está Cristina Castro. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Vamos a empezar con los deportes, ¿no?
Sí, dos noticias que tienen que ver con el deporte y con los tribunales, porque a estas horas estamos muy pendientes de la cárcel de Brians 2, donde Dani Alves pasó la que puede ser, por ahora, su última noche en prisión, después de que ayer la Audiencia de Barcelona le dejase en libertad provisional bajo una fianza de 1 millón de euros. El jugador intentó conseguir el dinero recurriendo, por ejemplo, al padre de Neymar, pero de momento no lo logró. A partir de las 9 de la mañana, la defensa del jugador brasileño tendrá otra oportunidad, así que podríamos verlo salir de prisión en las próximas horas. La abogada de la víctima ya ha anunciado que recurrirá a la decisión porque se está haciendo justicia para ricos, dice.
Bueno, pues ahí está esa noticia que tiene que ver con Dani Alves. Y con respecto al fútbol y los tribunales, estamos pendientes de una detención.
Sí, la de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación de Fútbol, cuando regrese de la República Dominicana. Ayer la UCO lanzaba una operación relacionada con presuntos contratos irregulares para jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, una operación que se saldaba con 7 detenidos y registros durante casi 16 horas, acabaron a las 2 de la madrugada, y el expresidente será arrestado cuando pise territorio español, algo que podría ocurrir en las próximas horas también, según los investigadores, que en caso contrario pedirían una orden de detención para Rubiales.
Pues ahí está esa cuestión. Y desde Portugal, las noticias que llegan sobre la puesta en marcha del nuevo gobierno.
Sí, Marcelo Rebelo de Sousa ha anunciado en las últimas horas y según lo previsto que ha nombrado primer ministro del país a Luis Montenegro, el candidato de Alianza Democrática. Rebelo de Sousa ha tomado la decisión después de tener audiencias con los diferentes partidos y poco antes de que se conocieran los resultados finales del voto exterior. El escrutinio final ha terminado con 80 escaños para Alianza Democrática frente a los 77 de los socialistas y los 50 de la ultraderecha, con Chega, que ya ha mostrado su disposición a entrar a formar parte del gobierno luso.
Bueno, y entre lo más leído, ¿qué destacamos?
Pues el martes conocíamos el veredicto. El jurado declaró a José Carlos Eirín culpable del asesinato de Jessica con los agravantes de género y alevosía. Y hoy el que toma la palabra en las páginas de La Voz es Ismael, el que era novio de Jessica. Reconoce que este veredicto supone un alivio, pero que ninguén dice a vaya a devolver. En la web contamos también la historia de Andrea, asesinada este martes presuntamente por su expareja en Ribeira. La joven originaria de Perú llegó a Galicia hace más de una década para reunirse con su madre. El presunto autor del crimen, Yul, sigue a la espera de pasar a disposición judicial y sus conocidos relatan que es un joven agresivo que tenía una denuncia previa de otra pareja y que en su día quemó el coche de una profesora de su instituto.
Pues con eso nos quedamos, con esas noticias. Cristina, muchísimas gracias. Mañana más.
Venga, hasta mañana.
Son las 8:04. Nosotros, como cada día, buscamos distintas miradas sobre la actualidad. Hoy la de nuestro compañero Rubén Santamarta. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Pues muy pendientes esta semana del Parlamento, que iniciaba esa duodécima legislatura, finalmente, lo hablábamos la semana pasada, con el Bloque Nacionalista Galego cediendo un puesto al Partido Socialista, y con una de las novedades que más llamaba la atención, que es la entrada en esa mesa de Tel Vázquez como secretaria primera, que supone su salida automática del próximo gobierno de Rueda, y de hecho ya ha abandonado, bueno, pues sus competencias como consellera en funciones de infraestructuras. Esto era una de las noticias que más llamaban la atención, ¿no?, cuando se conocía cómo iba a ser esa puesta en marcha de la mesa, y también abre muchas expectativas acerca de cuáles son las líneas que va a plantear Rueda en este nuevo gobierno. Hay que recordar que Tel Vázquez era, junto con el propio Rueda, la más veterana.
Sí, la verdad es que esa noticia, que fue la gran noticia de el domingo, que fue cuando lo anunció el Partido Popular de Galicia, lo hizo un poco adelantándose un poco a lo que solía hacer antes Feijóo, que era dejarlo casi para unos minutos antes de que se constituyera la mesa, tapó lo que yo creo que es una noticia muy relevante, que es lo que comentabas de la cesión de un puesto en la mesa del Parlamento para el PSOE, porque realmente lo que marca también, antes de entrar en el tema del relevo en la Xunta, quería comentar un poco esto porque parece que marca un poco también el camino de la para la oposición, ¿no? Porque el BNG legítimamente podría haberse quedado los dos puestos de la mesa del Parlamento. Es más visibilidad, son más ingresos, también es constatar que el BNG es el partido ahora mismo que domina en la oposición en el Parlamento, y tuvo esa generosidad cediendo el puesto al PSDG, que no se ha dado en otras ocasiones, que lo recordaban también en los pasillos algunos parlamentarios, bueno, que se había dado ese gesto de generosidad del BNG, que prácticamente, es decir, lo anunció apenas una hora antes de que se constituyera formalmente el Parlamento, y yo creo que denota, bueno, pues que el BNG, por supuesto, hará una oposición muy fuerte y muy muy dura para hacia el PP, pero parece que también lanza esa mano tendida, ¿no?, al PSOE. Ellos hablaban de que les querían una mesa plural, una mesa en la que se hubieran representado los tres grupos, y bueno, la verdad es que bueno, se dio esa entente cordial, sí. Y yo creo que es una manera muy positiva, la verdad, de arrancar la legislatura en Galicia, que bueno, arranca de una manera muy suave, muy relajada, muy de cómo se puede hacer la política, ¿no? Viendo luego lo que ha pasado esta semana en el Congreso de los Diputados, no tiene nada que ver con la sesión que hubo constituyente en el Parlamento de Galicia, donde, bueno, salvo un poco la estracanada de Democracia Orensana votándose a sí mismo, que yo creo que demostraban que no conocían muy bien los procedimientos del Parlamento de Galicia, donde se respeta mucho, ¿no?, la institucionalidad de no votarse, de respetar un poco las decisiones que han tomado los partidos, en este caso para formar la mesa, bueno, pues se notaba que había una manera diferente, ¿no?, de hacer política, mucho más calmada, mucho más suave, ¿no? Más,
fíjate que ayer
no diría ligera, sino bueno, una manera mucho más tranquila, ¿no?, de llevar la vida política.
Y se agradece, independientemente del enfrentamiento. Ayer hablábamos aquí con Miguel Santalices, el presidente del Parlamento, y dice que para él realmente una de las cuestiones claves es tener la sensación de que, a pesar del clima de crispación política que existe en toda España, y precisamente pues con lo que se ve en otras cámaras, como el Congreso de los Diputados, aquí, a pesar de todo, el tono se mantiene. Independientemente de que muchas veces hay enfrentamientos duros y puede haber alguna salida de tono, ¿no?, pero digamos que su objetivo es que en esta legislatura se pueda mantener.
Sí, y la oposición del BNG va a ser contundente, sin ninguna duda, y pedirá una, salvo sorpresa, una comisión de investigación sobre los gastos que hubo durante la pandemia, porque se está viendo que, bueno, que puede haber algunos agujeros en todas las administraciones con lo que sucedió con las compras en los primeros meses del año 2020, las compras de mascarillas y de otro tipo de material. Pero es una manera muy diferente de enfocar la oposición y de enfocar también la vida parlamentaria. Una manera puede ser firme, pero puede ser respetando totalmente las formas. Es cierto que también, si le preguntas a los diputados en el Parlamento de Galicia, te dicen que, hombre, las relaciones entre ellos suelen ser muy cordiales, tienen una relación. Es cierto que muchos se conocen, porque tampoco es un territorio muy grande, ¿no?, para no coincidir. Muchos coinciden en ayuntamientos, algunos incluso han podido coincidir previamente en plenos de otro tipo, en diputaciones, en las propias corporaciones locales. Entonces es una manera muy diferente, ¿no?, de ver la vida política, de hacer una posición firme, dura, de que, por supuesto, el Partido Popular aprovechará y pasará el rodillo sin ningún género de duda, pero pues, también es posible que llegue a algunos acuerdos con la oposición, pero es una manera muy diferente, por lo menos en las formas, de ver la vida política. Y esto que comentamos de arranque, de legislatura, es lo que yo creo que ha quedado un poco tapado por lo que es efectivamente la gran noticia de política, que era la salida de Tel Vázquez, de la consellera más veterana. Y bueno, es cierto que era una persona de las que podíamos dar un poco por posible, ¿no?, su salida por los años que lleva, porque se pudiera dar un poco ya por amortizada su actividad en la Consejería de Infraestructuras. Es una persona que ha llevado áreas muy muy grandes, con mucho presupuesto, y que quizá era un momento de darle una vuelta para ver si pueden cambiar determinadas cosas. Yo creo que a ella, no, aunque ha mantenido muy bien las formas, no creo que le haya gustado mucho esa salida, sobre todo porque vas a un puesto que es la mesa del Parlamento, donde la visibilidad que vas a tener,
claro,
como secretaria, pues va a ser muy muy pequeña. A nivel político, el golpe encima de la mesa de ruedas es muy importante, porque lo que demuestra es que tiene manos libres totalmente para hacer el gobierno que él quiera. Y hasta ahora no se había atrevido a hacer nada parecido, porque esto lo comentamos la semana pasada, él viene de un gobierno heredado que no debe tocar, porque él no ha hecho nada para conseguir la presidencia de la Xunta.
Pero ahora sí.
Ahora sí, claro, efectivamente. Y ha conseguido además un resultado extraordinario, tiene un 47% de apoyo, 40 diputados, va a tener un control del Parlamento de Galicia pleno, y ahora puede hacer ya no solo los nombres del Consejo de la Xunta, sino también la estructura que él quiere para la Xunta de Galicia, que es muy probable que veamos cómo se va cambiando, que es posible que se creen nuevas consellerías, que también se cambien algunas direcciones generales de depender de un sitio para otro, porque al final esta es una estructura que viene del año 2009, que no ha cambiado prácticamente nada, y hombre, hay cosas que sí han debido de cambiar. Es verdad que hay competencias a veces un poco extrañas, lo comentaba el otro día mi compañero José Gago en la voz, porque hay algunas competencias que están en una consellería, otras están en otra, hay cosas que se tienen que negociar en el litoral con la Consellería de Mar, y en cambio otras se tienen que negociar con la Consellería de Medio Ambiente. A veces es un poco, preguntas por determinadas competencias, las lleva una consellería que a veces sí, te puede chirriar un poco. Turismo la estaba llevando directamente el presidente, porque era un área que él quería tener de primera mano, porque la estuvo llevando cuando él era vicepresidente, porque además tenía que terminar el último año xacobeo. Entonces, bueno, yo creo que todo eso es lo que está pensando, más allá del tema de los nombres, que seguro que sí, porque al final lo que es muy relevante y lo que se quedan los votantes, la sociedad, es con el consejero que va a llevarlo, pero también va a ser muy relevante ver la estructura que va a haber debajo del nombre. Si se crea una consellería nueva también, pues también puede marcar algunas pautas de las prioridades que va a tener Rueda para ello. Se me está ocurriendo, pueden ser turismo, puede ser incluso recuperar la consellería de vivienda. Es decir, áreas en las que se pueda ver un poco las prioridades que vaya a tener.
Medio ambiente, pero en su momento también estuvo en manos de Tel Vázquez. Es que han ido cambiando.
Sí.
Esas dudas que dices, que nos pasa a nosotros también. En muchas ocasiones, pues quieres contar una información, llamas a una consellería y resulta que un área, que en teoría hay una parte que está en una consellería, hay otra parte que es la que te interesa en ese momento, que está en otra.
Facenda, que lleva también relaciones, vamos, la administración local, las oposiciones también, puedes decir, bueno, ¿y eso por qué no lo lleva a otra consellería? Quiero decir, bueno, hay algunas áreas, por ejemplo, también competencias de industria que están en un lado y están en otra. Baila un poco todo ello, y entonces yo creo que lo que quiere hacer es una estructura un poco diferente, pensando un poco quizá eso en cambios de estructuras, cambios también pensando en, bueno, las prioridades que quiera darle en los próximos meses. Y últimamente, por ejemplo, estamos hablando mucho de vivienda, y no sería descartable que diera más competencias a ese área, porque además sabe que es un sitio por el que la oposición puede morder bastante, porque sabe que es un problema relevante. Hay una pelea de competencias entre el gobierno y las comunidades autónomas por la nueva ley de vivienda también. Entonces, bueno, eso puede ser. También turismo, porque es una de las grandes áreas con desarrollo todavía en Galicia y que económicamente es muy importante. Pues citamos algunas, ¿no?, que se pueden estar planteando, y bueno, será cuestión de 2-3 semanas que lo sepamos. Esa es otra también, que realmente cuando tengamos un nuevo gobierno plenamente operativo, habrán pasado casi 2 meses de las elecciones en Galicia. Me parece un sinsentido, pero bueno.
Es muchísimo tiempo. Puede parecer una frivolidad pasmosa esto de la boda de Almeida, pero oye, ahí está. Y al final se ha quedado la investidura para la semana siguiente.
Sí, pero no solamente eso, sino que el Estatuto de Autonomía fija una serie de plazos cuando la política era una cuestión de mucha negociación, mucha mesa para terminar llegando a acuerdos. fijaba que en un mes tiene que salir el Parlamento de Galicia, antes de un mes tiene que estar conformado el nuevo Parlamento, luego tiene que haber un mes para que esté proclamado el nuevo presidente de la Junta. Es decir, muy pautado todo esto, pero al final nos vamos a poner en que durante dos meses hay un gobierno en funciones que en este caso, por suerte, tiene aprobados unos presupuestos y puede rodar sin ningún tipo de problema, pero es cierto que durante dos meses no puede presentar nuevas iniciativas legislativas, no puede llevar a cabo determinados cambios. La salida de Tel Vázquez ahora mismo lo que provoca es que sus competencias las asuma el presidente de la Xunta directamente, porque no puede nombrar un consejero en funciones estando en funciones. Es decir, a mí realmente se me hacen larguísimos dos meses. Pareció peor incluso hace 4 años, cuando Feijóo sacó una mayoría absoluta tremenda, con 42 diputados en el mes de julio. Estamos en plena pandemia, pero el nuevo gobierno no toma posesión hasta mediados del mes de septiembre. Es decir, hemos pasado dos meses sin tomar iniciativas en un momento que sí que hacía falta tomar medidas de calado, como fue la pandemia. En este caso no hay una situación de emergencia tan, tan apremiante, ¿no?, como podía ser entonces. Pero es cierto que al final a mí dos meses realmente se me parece cuando no tienes que negociar nada con otra parte, porque hay una mayoría absoluta que te va a llevar, bueno, pues a que se conforme un nuevo gobierno al gusto del presidente, pero hayan pasado dos meses para que se constituya todo esto. Y luego está, como comentabas, el calendario marcado por la boda de Almeida, que al PP le sienta muy mal
que se diga que es esto,
pero es una evidencia, claro. Efectivamente. Cuando nosotros lo que estábamos viendo era, cuando están preparando las elecciones, hacíamos una proyección de calendario, sí que era seguro que el 18 de marzo se iba a constituir el Parlamento de Galicia, porque eso viene muy pautado por el Estatuto de Autonomía, porque además tienen que presentarse recursos, puede tal. Tampoco sabes cómo iba a ser el resultado de las elecciones del 18 de febrero, si iba a tener que haber algún tipo de recurso, algún tipo de escrutinio mucho más específico. Pero es cierto que luego lo que mirábamos era, bueno, pues si hay una mayoría absoluta, está la Semana Santa, pero se puede prever tal, y entonces calculamos que podría ser última semana de marzo, primera de abril. Con lo que no contábamos era con que el señor alcalde de Madrid se fuera a casar y que invitara...
Pues ya lo sabíamos, que en el Hola y en todas las revistas del corazón había salido todo esto.
Pues entonces yo voy a reconocer que no estaba muy puesto en este asunto, y lo que podíamos intuir era que, sabiendo que está esa boda, Almeida, que es una persona que tiene muy buena relación con el Partido Popular de Galicia, porque viene muchas veces en el año, porque le gusta mucho hacer el Camino de Santiago, porque tiene amigos entre dirigentes del Partido Popular de Galicia, pues iba a invitar a buena parte del Partido Popular de Galicia, entre ellos al presidente de la Xunta y, por supuesto, al presidente del Partido Popular, a Alberto Núñez Feijóo, claro. Que tiene que hombre, por protocolo y por obviamente por vinculación con Alfonso Rueda, iba a estar en la investidura de Alfonso Rueda, algo que era incompatible con la boda del alcalde de Madrid. Al Partido Popular no le gusta que se diga esto, porque además dice, bueno, es que los tiempos son estos, venían ya marcados. Obviamente el presidente del Parlamento tiene que llamar a los grupos, tiene que tal. Bueno, yo creo que son buscar un poco excusas, porque ese sábado era muy fácil que se pudiera tener todo esto, porque además durante la campaña lo que se decía era, no hay tiempo que perder, ¿no? Vamos a poner a trabajar desde el primer día. Bueno, no vamos a tener un gobierno conformado, y sobre todo el ruido, la especulación, los movimientos, todo esto nos van a llevar hasta la semana del 13 de abril no tengamos conformado el nuevo gobierno de la Xunta, que, como te decía antes, no tiene la gran preocupación de que tengas una emergencia encima, y por otra parte tiene unos presupuestos aprobados y en vigor. Es decir, la maquinaria puede funcionar perfectamente, puede haber las convocatorias de ayudas, convocatorias de plazas públicas, proyectos que ya estaban licitados pueden seguir adelante porque hay consignación presupuestaria para poder hacerlo. Es decir, no se va a parar la maquinaria de la administración, pero
sí,
bueno.
Pero hay mucho que hacer, realmente hay mucho que hacer, ¿no? Hoy, estos últimos días estáis contándonos cuáles son algunos de los temas que están pendientes y que el gobierno tiene que poner en marcha. Y hay muchos temas, además, que suponen un enfrentamiento directo con el gobierno en Madrid. Pues estoy pensando, por ejemplo, en la ley del litoral, temas que tienen que ver con el retraso de la llegada de los trenes a Abril a Galicia, las reclamaciones de algunas competencias que llevamos 15 años sin que se toquen, pero bueno, que ahí están. Quiero decir, hay cosas que hacer.
Y sobre todo hay un calendario legislativo que la Xunta quería poner en marcha y que ya hay leyes que están bastante interesantes, la de la inteligencia artificial, la ley de recursos naturales, en la que se va a crear la nueva agencia mixta para el desarrollo de energías renovables en Galicia, que es uno de los elementos más importantes que se van a aprobar durante esta legislatura. Bueno, y ahí todo el desarrollo de energías, el tema de la industria, vemos ahora la espada de Damocles de Alcoa otra vez encima. Entonces, quiero decir, la actividad de la Xunta no puede detenerse, tiene que seguir adelante. Pero es cierto que, bueno, buena parte de esos temas que comentas son más de gestión política que de gestión administrativa que pudiera que llevarse a cabo con un nuevo gobierno. Pero bueno, yo creo que más que pararse eso, lo que genera, lo que no está eliminando es el factor de incertidumbre de dónde están los nuevos consejeros, con quién vamos a tener que negociar qué determinadas cosas. Es decir, la conformación ya de un nuevo ejecutivo con el que se ponga todo esto en marcha, que igual dentro de un tiempo lo vemos un poco como anecdótico esta pérdida de tiempo, pero bueno, yo creo que con una mayoría tan absoluta no tendría por qué haberse
dilatado tanto.
Efectivamente, todo esto. Y bueno, luego veremos también un poco cómo se organiza la oposición. El Partido Socialista tiene por delante unas semanas para conformar la nueva ejecutiva. Ya sabemos que va a estar José Ramón Gómez Besteiro al frente, va a ser el portavoz en el Parlamento de Galicia, que era lo lógico, por supuesto, para ya acabar con cualquier tipo de bicefalia posible en el partido, crear una persona fuerte en la estructura del partido ya en Galicia, con Lara Méndez, que probablemente tenga también un papel relevante en la ejecutiva nueva que vaya a salir en las próximas semanas para el Partido Socialista. Vemos también que va a ser una persona importante en el Parlamento, y al BNG, que tiene que repartirse ahora la actividad del Parlamento con algo que no se ve desde, bueno, pues yo creo que desde los años de Touriño, que es tener a 25 personas para repartirle la actividad del Parlamento. Es mucha gente. Es decir, yo creo que van a poder trabajar mucho mejor los temas. Es decir, para Rueda va a ser una posición mucho más dura, porque va a tener delante gente que se va a poder preparar muy bien los temas, porque son mucha gente, algo que le va a pasar todo lo contrario al Partido Socialista. Que muy poca gente para repartirse en muchas comisiones y muchas actividades de trabajo, es decir, van a tener mucho trabajo que hacer la gente de los nuevos diputados del Partido Socialista, y al BNG, que empieza con mucha fuerza y con muchas ganas y con, bueno, esto es un inicio de, veremos si no se le hacen muy largos 4 años, porque ya lo hemos comentado después del resultado de las elecciones, que para el Bloque es un resultado, no nos cansaremos de decirlo, extraordinario. Pero no conseguir la Xunta, no sé hasta qué punto la frustración de haber estado tan cerca y que te haya fallado la otra pata para poder conseguirlo, pues no te va a arrastrar una parte de este tiempo, ¿no? Porque 4 años es mucho tiempo. Hay por delante todavía ahora citas electorales que van a hacer también que quede un poco oculta la agenda de Galicia, que el Bloque presume mucho de intentar llevar a Madrid, pero bueno, las elecciones vascas, las elecciones catalanas, las elecciones europeas, yo creo que van a tapar un poco toda esa agenda que podrían ellos querer llevar a cabo. Y veremos si durante este tiempo, pues bueno, también comentábamos en el periódico esta semana que tiene que renovarse la dirección de la UPG, que es el partido mayoritario dentro del Bloque, que es el partido que marca mucho la línea de la base, las líneas más ideológicas del partido. Veremos si siguen estos riesgos, si entra algún otro perfil. Veremos también cómo son las relaciones entre la UPG, el Bloque, Ana Pontón, aunque Ana Pontón es militante también de la UPG. Veremos, bueno, también cómo se articula todo eso. Y por delante hay muchas citas para ver si, bueno, la capacidad de resistencia que tiene también el Bloque para hacer una buena posición firme, pero no agotarse pensando, buf, vaya lo que nos queda de aquí a que vuelva a haber elecciones en Galicia, ¿no? Bueno, va a ser interesante por las dos partes de la oposición.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Nos quedamos sin tiempo, pero la semana que viene ya sabremos más cositas, probablemente, así que las iremos comentando. Rubén, muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. 8:23, sobre ese clima de tensión que se vive en el Congreso de los Diputados, sobre esa sesión tan bronca del día de ayer, habla precisamente hoy José Luis Barreiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Ayer por la mañana estuve siguiendo, como hago casi todos los miércoles, la llamada sesión de control del Congreso de los Diputados, cuya esencia consiste en que los distintos grupos parlamentarios planteen preguntas al Gobierno o soliciten informaciones sobre asuntos públicos de relevancia que deben ser formuladas y respondidas de manera muy escueta y muy precisa para dar lugar al abordaje del mayor número de temas y para que las respuestas sean comprensibles para cualquier español medio que tenga interés en los asuntos políticos. Con esta breve descripción de lo que es una sesión de control, ya se habrán dado cuenta de lo oportuna e importante que es esta práctica parlamentaria, ya que, además de servir para la elaboración de una agenda gubernamental actualizada y compartida por los ciudadanos, pone de manifiesto la esencia misma del Parlamento, que obliga al Gobierno a generar información sobre lo que interesa, al menos en teoría, a buena parte de los españoles. Por eso es mi obligación decirles que, visto lo visto y escuchado lo escuchado, creo que el Congreso de los Diputados está en el momento más lamentable y soez de nuestra actual democracia, ya que, además de ofrecernos debates muy parecidos a los famosos diálogos de besugos del tebeo, que siempre empezaban con el saludo «buenos días», contestado con un «buenas tardes», nos obligan a contemplar algaradas lamentables, irrelevantes y con frecuencia maleducadas, que degradan la institución, confunden a la parroquia, desesperan a los ciudadanos responsables y representan comedias y bagatelas que ninguna democracia real debería permitirse. No tengo reparo en decir que, como sucede en toda democracia, la culpa fundamental de esta disparatada degradación recae sobre el gobierno, que, además de tener la obligación de exhibir un comportamiento institucional y correcto, podría cambiar el estilo de la sesión sin más esfuerzos que el de responder directamente a las cosas que se le preguntan. Pero no por eso debemos descargar de toda culpa a la oposición o a las distintas oposiciones que conviven en ese gallinero institucional ubicado en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que, una vez comprobado que tenemos un gobierno parlamentariamente maleducado, pelma, barrio bajero e infantil, debería de modificar la formulación de las preguntas para lograr, o al menos intentar, que el Congreso de los Diputados fuese una ventana abierta a la realidad de la política, en vez de ser una canterva de mantenidos que callan todas las verdades, aplauden todas las mentiras, celebran y ríen todas las malas formas y dan una sensación de pésima calidad de una democracia que, hasta la llegada de Sánchez, tenía una calidad parlamentaria media-alta. Deben saber, pues, que hago esta crítica con mucha pena y en cumplimiento de mi responsable colaboración en un medio de comunicación tan positivo como es este de Radio Voz. Y lo hago así porque quiero que todos ustedes sepan que el nivel que alcanza el Parlamento es el mayor nivel que puede alcanzar la democracia. Por eso les advierto que, teniendo este Parlamento cada vez más penoso y miserable, no podemos aspirar a una democracia menos miserable y penosa que esta que estamos padeciendo. Enfádense, pues, con estos políticos y exijan, votando cuando les toque, que la política española recupere su nivel. Que tengan un buen día.
Gracias, José Luis. 8 y 28 minutos, un pequeño alto y nos vamos de ronda por Galicia.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
La Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Cada mañana, Despierta Galicia en Radio Voz.
A las 8 y 31 minutos iniciamos ronda por Galicia. Lo hacemos en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antía. Pues aquí 8 grados ahora en la capital, 13 en Foz, 9 en Monforte y máximas que hoy subirán hasta los 26 grados en algunos puntos de la provincia. Tensión mucha ayer en la primera charla informativa de la empresa Altri con los vecinos de Aulloa y concellos limítrofes. Abarrotada estuvo la Casa de Cultura de Palas y posteriormente un local de Monterroso donde se celebraron pues esas primeras reuniones informativas. Ambas acabaron con gritos y pancartas de los vecinos con Altri non. Hasta PSOE y Benega dejan ahora en el aire su apoyo a la celulosa después de haber confirmado en el Parlamento su apoyo inicial. Hoy jueves habrá reuniones más de la empresa con vecinos, en este caso de Melide a la 1:00 p.m, de Agolada a las 3:30, de Santiso a las 5:30 y de Antas a las 8:30 p.m. Y un apunte, la tercera mejor granja de vacuno de España la encontramos en la Mariña Lucense, la explotación que regenta Saúl Dorado Montaño Holstein, ubicada en Barreiros, lo ha vuelto a conseguir. Repite, entre las mejores granjas criadoras por quinto año consecutivo.
Gracias, Raquel. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos por diante una jornada con más claros que nubes y temperaturas que a estas horas son de 10 grados y que irán subiendo hasta los 16-17 de máximas. En canto a actualidade das nosas comarcas, hoxe volvemos a falar de gandeirías. Estes días xa comentábamos a sentenza da Audiencia Nacional que obrigará a resarcir aos gandeiros con posiblemente entre 3,7 céntimos por litro vendido dende o 2000 ao 2013. Tamén falábamos das protestas polos decretos presentes e futuros e os custes que isto pode supoñer para o sector. Hoxe vai a terceira parte, xa que son varios os gandeiros da comarca que están a recibir novas ofertas polo leite, pero en vez de ser superiores ás ata agora recibidas, estas son en moitos dos casos de entre 3 e 7 céntimos menos por litro. Son xa varios os gandeiros que confirmaban que con estas condicións non van firmar os novos contratos. Non queremos ser mal pensados, pero cabe preguntarse se esta baixada na oferta ten que ver cas posibles compensacións que terán que realizar 8 empresas do sector polo pacto de prezos, e que casualmente sería de máis ou menos esa cantidad de cartos por litro. E xa temos que ir falando da Semana Santa afectada na Costa da Morte. Sobre a ocupación que se espera, buscaremos respostas durante o Voces de Bergantiños de hoxe. O que si podemos confirmar é o prezo medio diario dunha habitación durante estes días na comarca. Este rol da os 100 euros de media apuntan dentro do sector que é o arranque da temporada e os prezos soben, entre outras cuestións, pola demanda, e que, aínda con esa suba, seguen sendo prezos máis asumibles que noutros puntos turísticos. Antía, isto é o que temos para hoxe xoves.
Ata mañá. Nos vamos hasta Coruña. Fernando Molezún, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, y cuando digo buenos es que lo son de verdad. Cielos despejados, hoy se esperan temperaturas máximas de hasta 20 grados. Vamos a iniciar la Semana Santa, o mejor dicho, los niños van a iniciar las vacaciones con buen tiempo, aunque después el lunes... Bueno, ya lo contaremos el lunes, pero parece ser que las procesiones van a estar pasadas por agua. Más allá de esto, vuelve a ser noticia el edificio ocupa del 120 de la Ronda de Nellem. Se ha detenido por agresión sexual a uno de los ocupas de este conflictivo inmueble. Al parecer, esa agresión sexual tuvo lugar en la zona de ocio nocturno de los Cantones Village, pero localizaron después de una investigación la policía al agresor en este inmueble ocupado. Un inmueble ocupado que da muchos disgustos a los vecinos y que no es la primera vez que va allí la Policía Nacional a por un agresor sexual, ya que el verano pasado se detuvo a tres varones en el mismo inmueble por una supuesta agresión sexual a una menor. Y hablamos, por supuesto, de los colegios, ya que uno de cada tres colegios de A Coruña tiene más demanda que plazas. Pero no nos engañemos, no es porque haya más niños, sigue habiendo más mascotas que niños en la ciudad, pero cambia el ratio, es decir, 20 alumnos por aula, con lo cual pues no caben los chavales en los colegios.
Y esto se está produciendo en otros puntos de Galicia. Gracias, Fernando. Nos vamos hasta la Lín. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Nubes altas hoy también y 9 grados en una jornada en la que el colectivo Azos Feministas de la Lín ha convocado para esta noche a las 8:30 una concentración de repulsa por el asesinato de la joven de Ribeira, Andrea Iturri. Y precisamente el Consejo General del Poder Judicial pues da a conocer el número de denuncias por violencia de género que en los juzgados de la línea Estrada se ha elevado a 82. Fueron 6 menos que las denuncias cursadas en el año 22, pero sin embargo sigue siendo desde luego que un dato muy elevado. Y hoy también pues recogemos un poquito el tema que abordaba nuestra compañera Raquel, porque los representantes de Green Fiber, esa empresa que proyecta pues esa firma ahí en Palas de Rei, pues efectivamente van a estar en el Concello de Agolada dentro de estas jornadas informativas. Bueno, que no es lo único, porque siguen las reacciones en contra de su asentamiento. Las organizaciones ecologistas se han dirigido al Gobierno central, pero también desde el Benega de Vila de Cruces se ha registrado una moción para instar al Gobierno local a alegar contra la implantación de esta empresa portuguesa. Y mañana tenemos pleno en la LIN, sesión plenaria ordinaria correspondiente a este mes. Se va a hablar también de este asunto después de que el BNG haya pedido una reunión de portavoces para abordar este tema.
De hecho, está previsto que el Bloque Nacionalista Galego, en clave gallega, en clave nacional, anuncie su postura también y fije su posición en relación a este proyecto. Lo van a contar, lo va a hacer la viceportavoz primera del Grupo Parlamentario, Laia Rodil, esta mañana en la sala de prensa del Grupo Parlamentario del BNG en Santiago. Nos vamos hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antía. Pues tenemos en estos momentos 12 grados. Lo más llamativo es que, según las previsiones, llegaremos a los 26 grados. Por lo tanto, la primavera empieza fuerte por el sur. Tenemos nuevas paradas en Estelantis por falta de suministros. En la Semana Santa ya os contamos que estará parado el Sistema 1 toda la Semana Santa, el que fabrica los coches, y ahora sabremos también que habrán paradas en el Sistema 2, que es el que fabrica las furgonetas. Será el próximo miércoles. Y vamos con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que seguramente hace a muchos interesarse, porque es sobre esas construcciones típicas de Galicia, esos galpones de bloques. Bueno, pues, Antía, la justicia no permite legalizar una construcción de estas características porque considera que es una vivienda ilegal porque tiene cocina, microondas y nevera. Y precisamente el juzgado de Vigo, bueno, pues le había dado la razón a los agricultores, a un matrimonio, le había permitido legalizar la construcción, pero dice el Tribunal de Justicia de Galicia que no, que es una vivienda y que por lo tanto no es legalizable. Y contaros también que hoy se va a hablar de Povisa, de sanidad, porque la diputada del Bloque Montse Prado va a reunirse con personal de Povisa después de la dimisión de varios jefes de servicio en el hospital.
Gracias, Vivi. Vamos hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Santía, compañeros, compañeras, disculpad, y también escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Pues la verdad es que hoy estamos todavía con el susto en el cuerpo, Antía. En la tarde-noche de ayer se producía una explosión, una gran explosión, la verdad, de gas y el posterior incendio por la misma. Era en los barrios de Acuña y Barrocas, en unas casetas en la finca de La Marquesa. Bueno, se movilizaron evidentemente todos los cuerpos de seguridad y de emergencias, entre ellos los bomberos de Orense, a los que, por cierto, habían felicitado desde Comisiones Obreras por ese trabajo llevado a cabo en el día de ayer en la ciudad de Orense. Al parecer, la manipulación de un depósito de gas fue lo que hizo que este perdiera el gas, y los que se acercaron, atraídos por ese fuerte olor, pues fueron los que recibieron el primer impacto de la explosión. De hecho, fueron dos personas las que sufrieron heridas. Uno de ellos, posiblemente sea ya en el hospital de A Coruña, en la unidad de quemados. Un gran susto, como decíamos, el que tuvimos en la tarde-noche de ayer aquí en Ourense con esa explosión. Y también tenemos que hablar, de lo que se está decidiendo, porque va a ser el Senado el que decida, más o menos en una semana, si se levanta la inmunidad a Baltar para que sea juzgado, ya lo sabéis, por circular a más de 215 kilómetros por hora por la autovía, la de Zamora, o a su paso por Zamora. Temas que, sin lugar a dudas, se están tratando hoy en la calle y que nosotros aquí vamos a tratar, y también, por supuesto, vamos a seguir hablando de la Semana Santa en día.
Gracias, Javier. Vamos hasta Santiago, en Santiago Alberto González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Aquí tenemos 10 grados con nubes y claros, 13 en Ribeira con cielos despejados. En Ribeira, por cierto, se han decretado 2 días de luto por el asesinato de esa mujer de 25 años a manos de su expareja. Días duros en todo el Barbanza, principalmente para familiares, amigos y compañeros de trabajo. La mujer trabajaba en la fábrica de Gealsa en Boiro. Ayer numerosas personas se congregaron delante de la fábrica, en otras conserveras del Barbanza, por la tarde-noche en el malecón de Ribeira, en repulsa del crimen machista. La agenda de actos de Ribeira ha sido suspendida durante hoy y mañana. Mientras, en Santiago se ratificó el presupuesto municipal para este año, rechazando todas las alegaciones presentadas, y hoy comienza el festival Alguien que Respira, de poesía, en el Día Mundial de la Poesía. Entre otras actividades, a las 7:30, desde los balcones del Teatro Principal, se va a leer el manifiesto con motivo de esta jornada.
Gracias, Alberto. Vamos a terminar en Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues aquí con 13 grados y con lío en el concello entre la Junta de Personal, la Mesa General de Negociación y el Grupo de Gobierno. Hubo unanimidad sindical en el concello contra el capítulo 1 destinado a personal en los presupuestos municipales para este año. La segunda reunión de la Mesa General de Negociación se saldaba ayer con el descontento de la parte social ante, dicen, la inexistencia de negociación, aseguran en un comunicado los delegados de los sindicatos de CIF y CIGA. Defienden que no se tuvo en cuenta ninguna de las aportaciones presentadas por todos los sindicatos. También están representados Comisiones y UGT se quejan de la falta de diálogo con el grupo de gobierno. Y por otra parte, el Bloque Nacionalista Galego de Ferrol pide más vigilancia y también señalización en Caranza, en donde están hartos por todos los efectos que tienen las obras del denominado Boulevard de Aspías, que siguen bastante empantanadas y a un ritmo bastante lento, teniendo en cuenta que tendrán que estar acabadas en el mes de octubre. Y hablamos también de los efectos de la llegada de la Semana Santa en esta ciudad. Hay un aluvión de ofertas de trabajo en hostelería, sobre todo para la Semana Santa, que empieza ya el domingo, y también de cara al verano. Y terminamos porque hoy aquí en Ferrol se celebra a nivel autonómico el Día Mundial del Síndrome de Down, que coincide además con el 30 aniversario de la Asociación Teima Down de Ferrol.
Gracias, Isidoro. 8:42, así terminamos esta ronda. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos con el coordinador del Plan de Salud Mental de Galicia sobre los planes y los proyectos de prevención del suicidio que tiene en marcha el Sergas en nuestra comunidad.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón primera, kilo, 2,69 €. Tomate frito Solís frasco pack 3x360 gramos, 2,99 €. Y lomos de bacalao outón extra grueso, kilo, 17,95 €.
Gavis, en confianza.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Portomarín
a 52ª edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convida vos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nos esta Festa da Augardente. Porto Marín, camiño de auga e soños.
Si compras en el pequeño comercio de tu barrio, si conoces a todos tus vecinos, si apuestas por la proximidad, eres de los nuestros. Este es tu sitio. Estás en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Esta mañá falamos da prevención do suicidio e dos proxectos que se levan a cabo a beiro do Plan de Saúde Mental do Sergas. Está con noso coordinador deste plan, de Alexandre García Caballero. Que tal, como está? Moi bo día.
Hola, bos días.
Porque falamos estes días de prevención de suicidio. De feito, houve unha reunión recentemente do Consello Interdepartamental para a Prevención do Suicidio, que neste caso abordaba pois unha cuestión moi práctica, que é a identificación dos puntos negros arquitectónicos e xeográficos, así como a creación de barreiras de acceso, que pode parecer unha cuestión a que non estamos acostumados a falar, non? Pero que é bastante básica dentro do que é a prevención do suicidio. Neste caso, como se traballa dentro do plan de saúde mental da Xunta de Galicia, do Sergas, no marco das deste Consello Interdepartamental no que traballan forzas de seguridade, hai invitados representantes da Federación Galega de Municipios e Provincias, as deputacións e outro tipo de entidades e institucións que poden colaborar nesta iniciativa.
Sí, está, o director da coordinación do 061 e tamén o director do 112 e despois, efectivamente, está o representante do Instituto de Medicina Legal de Galicia que trae a información das forzas de orden público, de Policía Nacional e de Guardia Civil. Aparte de representantes do Sergas, das asociacións de familiares, tamén de enfermería, psicología, saúde pública e tamén da Consellería de Política Social e de Educación. O que lle pedimos ao Instituto de Medicina Legal de Galicia é que identificara, xunto con Policía Nacional e con Guardia Civil, pois cales eran os lugares, desde o punto de vista físico, non que se registraban atencións por falecementos por suicidio, se fixo nos últimos 14 anos. A listaxe, digamos, de puntos negros é unha listaxe que vai variando ao longo do tempo porque non sempre son os mesmos sitios, non? Temos que identificar e actualizarlos periódicamente pois, para saber en que lugares se están produciendo os falecementos. Nos deron datos, digamos, de tipo preliminar, porque hai que eliminar todavía datos repetidos, e estamos nese procesamento, principio de análisis da información, non? Que nos aportaron as forzas de orden público. Despois, o que tamén vimos é pedirlle ao 061, que o seu director se comprometeu pois, nos próximos días, montamos un grupo de traballo no que está o IMELGA, en enlace coas forzas de orden público, o Sergas e o 061, tamén para analizar os casos de intento, porque o que se viu é que nos datos de Policía Nacional, o 50% aproximadamente nas áreas de policía son intentos e son suicidios consumados, 50-50, e nas áreas de Guardia Civil temos máis casos de suicidio consumado no rural por cada emerxencia, non? Entón, o que queremos é comprobar con 061 que efectivamente cruzando os datos pues, se corresponden, non? Os intentos que eles teñen registrados e registrarlo todas as forzas de orden público 061 ou Sergas pues, dunha maneira uniforme. Eso é o que fixemos nesta primeira reunión.
Identifícanse eses puntos, polo tanto, renovase a información que existe e a partir de aí o traballo que se fai é plantexarse preciso crear barreiras de acceso ou, entendo, realizar algún tipo de control por parte de todas esas forzas e de distintas entidades que participan no plan.
Efectivamente, o primeiro é depurar ese análise dos puntos, ver realmente cual é a frecuencia, porque o punto negro se considera aquel no que ocurriu máis de unha morte no mesmo sitio xeográfico, no mesmo punto xeográfico, non? Entón, unha definición moi laxa. Ahora, o que hai que ver é, ao longo de 14 anos, efectivamente, cual é a frecuencia, non? En cada un deses puntos, non? E despois ver as posibilidades de intervención que hai que analizar, pues serían barreiras arquitectónicas, sería colocar cartéis, que pode parecer bueno, unha banalidade, pero se demostrou que é operativo, que reduce as mortes, colocar cartéis avisando pues do teléfono 024, de que se estás nunha situación de emerxencia podes chamar ao 112, non, de que o suicidio se pode prevenir, é dicir, ese tipo de información neses lugares pues é disuasoria. Despois tamén as mellorar a vixilancia nese tipo de zonas, plantexarse a ubicación de cámaras de vixilancia, que tamén se viu que reduce o número de mortes, formar ao persoal que traballa en áreas relacionadas, por exemplo, no mantenimiento pues de autopistas ou guardias de seguridade que vixilan bueno, este tipo de espazos públicos, non? E despois tamén o que se falou é de consensuar estrategias nos medios de comunicación para comunicar este tipo de noticias, non? Para non xenerar alarmismo e sobre todo ver como de alguna maneira pode haber códigos, digamos, por un lado hai un código de boa práctica da Organización Mundial da Saúde, non, que xa é coñecido polos medios de comunicación, pero de alguna maneira consensuar cos propios medios estrategias de comunicación óptima sobre a información suicida neste caso en concreto, non? Por exemplo, evitando as fotografías dos sitios ou evitando sinalar en que lugares son.
Claro, esta é unha cuestión, a cuestión da relación cos medios e de como os medios tamén temos que informar e debemos informar sobre os suicidios que se producen, as tentativas de suicidio, tamén todas as estrategias que existen para a súa prevención e para atención a este tipo de condutas, que é fundamental dentro dos, de todo o plan, que ten moitas medidas, que ten varias liñas estratégicas e que pasan, algunhas delas precisamente, por esta parte da comunicación.
Sí, o que nos gustaría, estamos revisando a literatura de, digamos, de comunicación, que non variou ao longo dos últimos anos, pero quizás nos gustaría máis falalo propiamente cos medios e que sexa un compromiso dos medios interno, ¿no? É dicir, non que, bueno, a administración pode informar técnicamente, ¿no?, de cales son as cousas, ¿no?, que deben de ter ese tipo de comunicacións, ¿no? Cale o óptimo desde o punto de vista da literatura científica, pero despois penso que teñen que ser os medios os que se comprometan, ¿no?, de alguna maneira, como se fai pues na publicidade, con determinadas autodeclaracións, ¿no? Con respecto a este tipo de novas, ¿no?, en concreto con respecto ao tema dos puntos negros, por exemplo, penso que podería ser de utilidade.
Dentro deste plan, como dicíamos, hai varias liñas, o plan de prevención do suicidio en Galicia, que ten o obxectivo de reducir a taxa de suicidios por unha banda e por outra establecer medidas para diminuir o sufrimento das persoas que presentan un intento de suicidio e tamén das súas familias. Existe tamén unha parte que é moi importante que ten que ver coa prevención dirixida aos alumnos da ESO, neste caso, para diminuir a incidencia da conduta suicidia. Todo isto cun programa, o programa se denomina JAM, que é o modelo de intervención máis eficaz, segundo as recomendacións da Organización Mundial da Saúde, tamén de Save the Children. E gustaríame saber se podemos resumir un pouco como se traballa neste caso coa rapazada, cos nenos e coas nenas dos centros escolares de Galicia no marco deste plan.
Sí, o plan é un plan de implementación progresiva hasta chegar aos 20.000 nenos do terceiro curso da ESO de toda Galicia, privado, público, concertado. Un programa de prevención universal. Como se traballa? É un programa diferente dos programas que por eso demostrou eficacia, do outro tipo de programas, digamos, que dependen máis de charlas ou de alguna maneira dunha transmisión vertical do coñecemento ao alumnado, non? No que ti te posicionas en posición de profesor ou de experto e lles contas unha cousa sobre saúde mental, non? Ese tipo de programas se viu que son bien intencionados, pero que ao final non ofrecen, digamos, resultados. E non ofrecen resultados pola propia posición que ten o profesor e os alumnos, non? Os alumnos, os que sufren por problemas de saúde mental, que lle veñas a contar ali o que é unha depresión, non lle sirve para nada. Claro. E os que non teñen ese tipo de clínica, non lles afecta, non? Entón, a estrategia deste equipo, bueno, multicéntrico europeo, non, que con orixe no Instituto Karolinska, que diseñou o programa, é facer un programa de intervención grupal no que se coloca a mocidade como protagonista, digamos, do descubrimento e do razonamento sobre os problemas de saúde mental. Uh-huh. Entón, o que plantexa son 5 sesións. A primeira é unha sesión introductoria onde se fala de situacións de estrés, de situacións de crise, situacións de, bueno, depresión e ideas de suicidio, non? Se plantexa o marco xeral. E despois dividimos a clase en subgrupos e se fan unha cosa que se chaman tarxetas de dilema. En esas tarxetas ven un escenario que é unha escena, ás veces inxenuas, outras veces como máis problemáticas, non? Por exemplo, quedaches con alguén para ir a unha festa e vai conducir a irmán dunha amiga, pero cando chegamos a que nos traiga de volta, resulta que a irmán está bebeda, non? Entón, que faz? Así é como te sintes, sempre todas as tarxetas acaban coas mesmas conclusións. Así é como te sintes, isto é o que faz que podería pasar a continuación. E entón eso se debate en grupos pequenos, vale, en grupos de 5 ou 6 persoas. E se indica que non hai unha resposta correcta, senón que cada un do grupo pode defender o que queira, non? Entón xurden, non, debates dentro dos grupos, vale? Esta é como a primeira preparación para facer despois roleplay, para facer escenificacións teatrais de situacións de estrés, de situacións de crise, situacións depresivas e situacións de ideas de suicidio, non? Entón se escenifica, eso se divide a clase en grupos, se escenifican e despois se discuten cos protagonistas primeiro e despois co resto da clase, que foi o que xurdiu nese drama, non? Nese roleplay. E o que aparecen son situacións moi interesantes, non? Porque realmente agora que xa temos experiencia facendo os grupos, non? Eu xa fixen, xa acabei os meus jams, xa fixen 5 jams, pois realmente as escenas se repiten, non? Pois aparecen escenas de acoso escolar, aparece violencia a nivel familiar, aparece consumo de tóxicos, aparecen todas situacións que poden, algunhas delas, bueno, claramente son situacións fantaseadas, pero que outras, bueno, pois aos rapaces en certa medida representan cousas que eles teñen noticia, ou que non creo que estean todos vivindo esas cousas en primeira persona, afortunadamente, pero que de alguna maneira están perfectamente enraizadas ou teñen a súa arraigame na realidade, non? E despois o que se discute en grupo é como se podería solucionar esta situación, a quen lle pedirías axuda. Fai moito fincapé na axuda mutua, non? Na axuda dos compañeiros e en caso de que as situacións máis graves, por exemplo, no caso da sintomatoloxía depresiva ou na ideación suicida, de como poder pedir axuda a un adulto, non? E tamén saber que, bueno, non sempre o primeiro adulto responde da maneira axeitada, se non se consigue con un, pois ofreceren recursos pois para pedir axuda a outras persoas, non? Básicamente ese é o proceso.
Temos moi pouquiño tempo, temos que ir rematando, pero sí me gustaría preguntarlle moi brevemente, ese plan de prevención do suicido en Galicia está incluído dentro do plan de saúde mental de Galicia 2020-2024, entendo que é momento, polo tanto, este ano de facer balance, de darlle continuidade ao plan. Como valora vostede o traballo que se fixo durante estes últimos anos?
Bueno, houbo unha iniciativa moi importante dentro da prevención, que foi a creación en todas as áreas sanitarias das unidades de prevención de suicidio, tanto de adultos, primeiro se foi a implementación de adultos e despois da vía rápida a atención de suicidio infanto-xuvenil, non? Penso que foron cambios importantísimos dentro da nosa rede, que a unidade, estas unidades atenden entre 80 e 100 casos de maneira simultánea durante 6 meses, teñen unha lista de agarda mínima de 7 días, bueno, é certo que foron dimensionadas partindo da unidade pioneira de Ourense, que xa leva máis de 10 anos de traballo, Se quedan curtas, non? Por exemplo, claramente a dimensión non pode ser a mesma para unha área de 300.000 habitantes como Ourense que para unha como Vigo que ten 600.000 e con poboación máis nova, non? É dicir, vai a ver que dimensionala, non? A de Vigo, a de Coruña e a de Santiago, pois de maneira proporcional ás súas poboacións. Pero que son estas unidades están funcionando e son un pouco, bueno, a estrela do noso sistema de prevención. Tivemos reunións, hai moita formación, este personal está continuamente facendo formación continuada. Entón, bueno, eu penso que o camiño é o correcto e que hai que seguir por aí, que no próximo plan de saúde mental, pois 2025-2028, pois teremos que dimensionalo adecuadamente.
Alexandre García de Caballero, coordinador do plan de saúde mental do Sergas, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
Veña, moitas gracias a vos.
E así marchamos, de seguido novos contidos, compañeiros aquí na sintonía de Radio Voz. Nos voltaremos mañá con máis noticias e máis análise aquí en Despierta Galicia en Radio Voz. Grazas, como sempre, por estar aí.